Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión de Relatos de lo Insólito y lo Sobrenatural. Experiencias que no tienen explicación lógica. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también, sí, de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a recorrer esos temas que impactan de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Ponte en contacto con nosotros. Haz uso de todas las vías de comunicación y te voy a compartir una, tal vez la más sencilla y que está más al alcance de todos. Nuestro contacto de WhatsApp 55 21 93 59 26, 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto. Compartes fotografías, videos, memes. En realidad, puedes enviar lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hay quienes aseguran que las cartas negras no viajan por correo, sino por sombras, que cada una es escrita con la sangre de un alma que no encontró descanso y sellada con el aliento del mismo demonio que la dicta. Cuando el sobre toca la puerta, el tiempo parece detenerse, los relojes marcan la misma hora, los perros callan y una ráfaga de aire helado recorre la casa. Entonces, en medio del silencio, alguien siente un susurro detrás del oído, una voz que repite su nombre con una calma sepulcral. Y desde entonces, el destino ya está sellado. Hoy, correspondencia maldita del más allá, cartas negras.
Responde, si te atreves, la siguiente pregunta. ¿Y tú? ¿Abrirías la carta o la dejarías arder antes de que te elija a ti? Si a tu domicilio llega una carta muy misteriosa, envuelta en un papel negro, ¿qué harías?
Vámonos con relatos. Buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Buenas noches, me llamo Adrián Vargas, ya les había hablado.
Ok, Adrián.
Carolina del Norte.
Presente, se hace aquí Carolina del Norte y nos da muchísimo gusto recibirte. ¿Qué nos quieres comentar?
Ya les había hablado, les conté un sueño muy vívido que tuve y quería platicarles un poco de una brujería que me hicieron.
A ver, escuchamos.
Bueno, pues yo supongo que todo inició una vez que estaba yo trabajando y me empecé a sentir muy cansado, muy cansado.
Sí.
Y así estuve todo el día con muchas fallas para respirar y no podía respirar, muy cansado. Terminé todo el día, salí de trabajar y al siguiente día yo me sentía igual y decidí no ir a trabajar. Me quedé en el hotel. Y pues a mediodía una muchacha que trabajaba ahí me vio y me dijo que me miraba muy mal y ella llamó al servicio de emergencias, me llevaron al hospital.
Sí.
Y en el hospital me dijeron que se me había explotado un pulmón y que me estaba presionando el corazón y total que si no me llevaban a emergencias en unas horas pude haber muerto.
Oh, muy grave esto.
Entonces allí eso es lo que yo supongo que inició. Pero después de estar yo pasé como 15 días en el hospital, salí. Y después empecé a tener unos sueños en los que una persona de 2 metros, no sé, muy alto, yo iba corriendo, cuando él daba un paso yo lo iba siguiendo tras de él. Sí. Y yo tenía que andar casi corriendo para poder seguirlo. Pero sí. cuando yo tenía estos sueños se me subía el muerto, pero era diferente, no era la sensación de miedo. Era una sensación de paz, pero al mismo tiempo sentías pues que no te puedes mover y que quieres gritar. Y yo escuchaba en mis oídos muchos gritos de gente. Mucha uh-huh. gente gritando. ¡Ah, yeah! Mucha gente gritando en mis orejas. Uh-huh. Y yo iba corriendo atrás de esta persona. Y esta persona iba caminando bien tranquilo. Y me iba diciendo... Se reía y me decía... ¿Cómo pudiste caer aquí? Esto... Tú lo sabías, me decía. Y después desperté, tuve muchos sueños así, y en todos los sueños era diferente. Bueno, en algunos sueños hablábamos de patos, de pescar, todos los sueños eran diferentes.
Sí.
Pero llegué a un sueño en el que él estaba muy enojado y iba caminando muy recio. Uh-huh. Y me decía, pues que tú te sabes curar, tú puedes curarte. Él me daba a entender como que todos los humanos podíamos curarnos a nosotros mismos. Y me decía, si tú vieras al que te tiene, no estarías tan feliz. Y me regañaba. Total que se terminó el sueño.
Sí.
Durante todo ese tiempo, esto pasó como en el 2015, en 2012 al 2015. En este tiempo yo estuve casado con una muchacha, teníamos 2 hijos gemelos. Ella era feliz mientras yo no estaba en casa, llegaba yo a la casa y ella me decía que se sentía bien desesperada, me decía, yo te odio, dice, tienes que irte, me decía. Y ella y yo dormíamos juntos en el mismo cuarto y teníamos otro cuarto para los niños, y los niños despertaban, se venían a dormir con nosotros. Y ella despertaba a medianoche y me decía, oye, están llorando unos niños. Y yo no los escuchaba, ella me decía que lloraban niños en la casa. Y yo no los escuchaba. Y después, durante este tiempo, yo perdí muchos trabajos, yo trabajaba bien y el dinero no me rendía, me sentía yo bien cansado, como que todo me pesaba, levantarme en la mañana era un castigo. Yo no veía ¿para qué me levantaba? Yo no tenía una esperanza.
Uh-huh.
Y me sentía muy cansado todo el tiempo. Y todo el tiempo, y con estos sueños, y con el estrés de pagar la renta, que el dinero no me rendía. Y
oye, Adrián.
Después.
¿Quién es el que te decía en los sueños esto que te atormentaba, la información que te daba? ¿Veías tú a una persona?
Eso, le digo, les platicaba este contexto porque en todo este tiempo estuve viendo esas cosas y los sueños me llegaban. Después de este sueño que les platiqué, más adelante tuve otro sueño. Íbamos igual, él iba caminando muy rápido y muy enojado, y yo iba corriendo atrás de él.
Oye, Adrián, ¿pero dijo, quién es él?
Sí.
¿Adrián?
Sí, te escucho.
¿Quién es él? ¿Era una persona? ¿Un demonio?
Nunca le pude ver. El un rostro. Día que estábamos platicando, él estaba muy tranquilo y lo intenté ver. Yo les platico que todos los sueños que tuve se me subía el muerto, pero era una sensación diferente. Y yo intenté verlo y era un ser oscuro, pero al mismo tiempo era como mirar al cielo. Tenía como estrellas dentro de él, pero era una figura humana. Como mirar al universo, como mirar al cielo, pero una forma humana.
Sí.
Pero solamente lo vi así una vez. La mayoría de veces solamente era una sombra, una figura difusa, negra, oscura, muy alta.
Sí.
Y el cielo, en todos los sueños que tuve, el cielo era rojo y el piso era rojo. Y los gritos en las orejas, y se sentía la desesperación, mucha desesperación. Yo quería despertarme, salir de ahí, pero al mismo tiempo me daba mucha paz estar ahí. Y después de ese sueño que les platiqué, íbamos caminando muy rápido y me dijo, te voy a llevar a donde estás, muy enojado, casi gritándome, porque todos estos tiempos tenía esos sueños, pero yo, para mí eran sueños.
Okay, Adrián.
Entonces me llevó a un lugar.
Permíteme
un, lugar y
un momento, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos rápido contigo. No te vayas, el Miedofón 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
La conciencia solo puede existir de una manera, y es teniendo conciencia de que existe. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. Estamos platicando con Adrián. Le hicieron un trabajo, pero en estos momentos el que él platica que a través de sueños se le aparecía una entidad con forma humana, nunca le vio el rostro y le comentaba esto, que estaban haciendo el mal. Regresamos contigo, Adrián.
Sí, les decía, en este sueño él muy enojado me llevaba y me llevó a un lugar y escarbó así un poco con las manos. Y sacó un perro blanco, carlangudo. El perro me miraba muy feliz, con la lengua de fuera. Y me dijo, aquí te enterraron. Y la persona le metió la mano dentro de la panza. Les repito, todo era un sueño. Le metió dentro de la panza y sacó ropa interior. Y sacó una foto. Y sacó un collar que yo reconocí. Era un colgaje que yo usaba en las manos, que se me había perdido hace muchos años.
Sí.
Y era muy raro el sueño, mirarlo ahí, esa era una cosa muy vieja para mí. Esto pasó en el 2008, 2007, la persona que yo pensé que me... Pues la que yo sé que me hizo el trabajo.
Sí.
Y entonces, durante ese tiempo, mi ex, desgraciadamente, me fue infiel y nos separamos. Yo caí en depresión porque, pues, de un día para otro perdí a mi familia. Llegar a casa y mirar la casa vacía, no ruido, no nada, era una soledad muy grande. Y yo, con la desesperación que sentía yo en mí mismo, el peso, el cansancio de vivir, no quería yo vivir. Y caí en una depresión y me refugié en el alcohol por un año, dos años. Caí en esa. Tenía yo, pues, duraba días que no quería levantarme y prefería quedarme en casa tomando. Y todo el tiempo muy cansado y la depresión, y luego con los sueños, y me sentía... Total que llegué a un punto en el que decidí contarle a mi mamá.
Sí.
Y le dije que me sentía muy desesperado, que pues ya mi madre sabía que mi mujer me había sido infiel y esas cosas. Y le platiqué, entonces ella me dijo que me habían hecho un trabajo y que ella me estaba curando, pero que no me había dicho para que no hacerme sentir mal.
Oye, pero ella, ¿cómo supo que te estaban haciendo el trabajo?
Ella cree en esas cosas. Y ella fue con una foto a hacer una limpia y así le dijeron. Un señor, ya falleció el señor.
Sí.
Y entonces ella me dijo que, pues me platicó muchas cosas que yo había soñado. Me dijo, es que el señor me dijo esto, me dijo aquello, que tú no te curas, que no te importa. Y muchas cosas que yo había soñado me platicó mi mamá. Y luego me dijo, hazte cuenta que el viejito nos llevó a un lugar y sacamos unos huesos. Era como un perro y allá adentro traía ropa tuya y fotos. Y el sueño que yo tuve me lo platicó mi madre.
Oh, mira.
Sacó las fotos, me dijo, sacaron unas fotos y un colige que te habían regalado. Y pues ya, y leí yo esas cosas. Pero luego, después tuve otro sueño con esta persona. Y esta persona me agarró de la mano. Esa vez iba muy, muy enojado, me sacó. Y me dijo, te voy a llevar porque tú no me crees. Te voy a llevar a ver quién te tiene. Y entonces íbamos caminando y de repente yo iba mirando al frente, pero esa como que esa figura ya estaba ahí, como una aparición que ya estaba, como si nunca hubiera dejado yo de verla, simplemente ya estaba ahí. Uh-huh. Era una figura humana, una persona humana con cuernos, tenía cuatro cuernos, un cuerno le salía para arriba, otro para arriba y dos le salían hacia abajo, pero era una figura humana. La sonrisa le llegaba desde la oreja hasta la oreja. La piel era negra, completamente negra, pegada a la carne, pegada a los... Tenía carne, pero muy, muy delgada.
Sí.
Y tenía tres ojos muy grandes y muchos ojos pequeños. Toda la cabeza tenía ojos, toda la cabeza, todo tenía ojos. Y por donde quiera que yo íbamos caminando en el sueño, todo el cielo era rojo, los gritos en las orejas, la sensación del que se te sube el muerto, y esta persona mirándome fijamente con su sonrisa de oreja a oreja, una persona negra, completamente negra, con la piel pegada a los huesos, y me iba siguiendo con los ojos. Y ahí desperté, y cuando desperté la miré, da cuenta que desperté de la sensación de la subida del muerto y desperté con la cara en mi cabeza, pues no la miré, sino que la tenía plasmada en mi mente. Y por muchos días, donde quiera que miraba esa cara con muchos ojos, cuatro cuernos y la piel pegada, una sonrisa muy grande de oreja a oreja, y siempre me miraba.
Uh-huh.
Sí.
Vaya.
Después me dijo mi madre que según ya me habían quitado el trabajo y que ya me iba a empezar a sentir mejor. Y sí, dejé de soñar esos sueños, dejé de tener esas pesadillas de noche. Uh-huh. Y así terminó todo. Perdí mi familia y perdí muchas cosas. Y pues la depresión sigue, el alcoholismo, pues caí en un alcoholismo que el que es alcohólico sabe que es una lucha de por vida.
Uh-huh.
Y pues seguimos en la lucha, seguimos vivos.
Claro, fíjate que cuando un ente oscuro se muestra, así como tú platicaste, en sueños, con forma humana, y te comenta, te habla, no es una simple pesadilla. Dicen que estas presencias pues aparecen cuando el alma está siendo atacada, así como tú lo comentas.
Eso, después me dijo mi madre que el trabajo que me hicieron era para que yo me muriera, con eso que les platiqué cuando cayó al hospital.
Uh-huh.
Pero que por suerte, pues esa mujer, les digo, una muchacha llamó a la emergencia y me llevaron al hospital. Y pues yo por suerte, la verdad, yo no pensaba ir al hospital, yo me sentía bien, yo me sentía cansado, pero bien. Y en el hospital dijeron que el pulmón que se me había colapsado se estaba llenando de sangre y estaba presionando el corazón, y en cualquier momento me podía dar un infarto y morir.
Uy. Oye, ¿y tuviste
mi
la...?
Mi madre dijo que...
¿Tu madre
dijo? Mi madre dijo que ese trabajo era para que yo muriera, pero por suerte me salvé. Pero que el trabajo que me hicieron, se llevaron mi alma al infierno, y que esta persona tuvo que ir hasta allá a sacarme. durante muchas semanas que estas se moñó, me hacían como limpias. Yo nunca me enteré de esto, le digo, porque yo me sentía muy desesperado, yo me sentía muy cansado, pero nunca le platiqué a mi madre para no hacerla sentir mal. Yo, ella tiene problemas que, pues, ¿para qué le cargo mis problemas?
Claro.
Yo le platiqué hasta que ya el punto que yo me sentía muy desesperado, al punto que yo pensé que me estaba volviendo loco, porque, bueno, les platicaré. Cuando yo estaba en brujería, yo apestaba a donde quiera que el lugar que llegaba, yo miraba que la gente se tapaba las orejas, la nariz y volteaba para otro lado. Yo apestaba feo, como perro muerto, como perro mojado. Aunque sí, me bañara, aunque, bueno, llegué a comprar toallas y usarlas una vez y mi olor se quedaba en las toallas. Yo apestaba a donde quiera que el lugar que llegaba apestaba. Ya después de eso, pues dejé de apestar y les digo, yo me por lo mismo que apestaba, me refugié yo en mí mismo, me daba vergüenza salir. Y me quedé yo, me aislé. Y luego con la depresión y todos los problemas, mi ex y todo lo que pasó. La verdad, pues les digo que llegó un punto en el que yo no miraba a mi vida, yo no tenía una esperanza de vivir.
Fíjate que esto que comentas, que olías muy mal, tiene entonces un sentido en cuestión de la brujería, porque cuando se involucra entidades o espíritus del bajo astral, estas energías se adhieren al aura de la persona y lo que hacen es que producen el olor que tú comentas, a drenaje, a animal muerto, porque el bajo astral vibra en densidad y esa densidad se manifiesta como podredumbre. Entonces, ¿qué desesperación viviste cuando decías, es que yo hasta la misma toalla la tengo que tirar, ¿no?
Sí, digo, yo compraba una toalla nueva y usarla una vez y ya quedaba apestosa. Y pues me daba vergüenza, yo no salía, me aislé. Y pues caí en depresión y llegué a un punto de desesperación en el que le platiqué a mi madre y fue cuando ella me platicó que estaban haciéndome limpias, que me habían hecho un trabajo para que me muriera.
¿Y tuviste idea quién fue la persona que tenía esa intención de hacerte tanto daño?
Sé quién fue, pero si les doy más detalles podrían saber y prefiero no dar más detalles.
Ok, muy bien.
Sí.
Vaya experiencia. Pero al día de hoy, pues después, ¿ya te sientes liberado?
Sí, la verdad, pues me refugié un poco en la espiritualidad, empecé a mirar videos, leí el libro Caballo de Troya, los 12 libros me los aventé, y leí la, ¿cómo se llama? El Necronomicon, leí, pues muchas cosas, la verdad me refugié en la lectura, leí esta, ¿cómo se llama? La invasión extraterrestre de los marcianos, no recuerdo el nombre. Leí muchos libros, Don Quijote, Cien Años de Soledad, me refugié en la lectura.
Oh, bien. Ok, y,
pues,
pero...
el alcoholismo también.
Ah, bueno, pero ya estás en ese tratamiento de solo por hoy, ¿no? Permíteme, vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El dinero en sí no me interesa, pero debemos hacer dinero para continuar haciendo negocio.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Adrián, pues nosotros agradecemos muchísimo que nos compartas esto que viviste, porque alguien más se puede sentir identificado con las características que comentaste y que sepa hacia dónde está lo que está, lo que vive, ¿no?
Sí, sí, es. Entonces, yo pienso que la mejor, de si te hacen brujería, te vas a sentir muy cansado, te vas a sentir desesperanzado, pierdes la esperanza, se apoderan como de tu voluntad, no tienes un día, ¿no? Y si te sientes muy cansado, si no tienes razón, pues yo pienso que no necesitas ir con un brujo, sino que necesitas tú estar alerta y protegerte tú mismo, tu energía, y estar feliz todo el día, tratar de poner atención en qué pasa, respiración, poner atención en la respiración, estar presente todo el día, y claro, olvidarse de eso, no dejar que lo controlen a uno. Exacto. No es que el pensamiento de que te hicieron brujería te afecte, estar ocupado en otras cosas y no te hacen nada.
Muy bien, Adrián, pues nosotros agradecemos tu llamada, te mandamos un abrazo y te seguimos invitando a participar más adelante.
Gracias por escuchar, ahí tengo otras historias, les estaré marcando.
Muy bien, sí, amigo, cuando quieras. Claro que sí.
Saludos.
Ahí saludos. Estuvo ya. Pues algo complicada la situación de nuestro amigo Adrián, ¿verdad? Está inmerso en muchas cosas. Trató de buscar un refugio y cayó en la red del alcoholismo. Y eso es un terrible, terrible caso, ya que puedes tú ser engañado por seres y llegar a ese final, ¿sí? Cierto, así puede suceder. Saludo a Clarisa Ponce. Saludos, amiga. También a Gabriela Fernández, a Concepción Izquierdo, Olga Lidia Hernández, bienvenida, Roger Corps, también a KK Pollo y Adrián Mendoza, que está con nosotros, y Alas de Amor también por acá.
Claro. Oye, en las profundidades de Veracruz, entre calles empedradas y casas antiguas, se murmura sobre un fenómeno tan extraño, pero al mismo tiempo aterrador, ¿eh? Las llamadas cartas negras. Según se cuenta, cada cierto tiempo alguien recibe un sobre completamente negro, sin remitente, sin sello postal y con su nombre escrito a mano con una caligrafía antigua. Entonces las características son muy extrañas. Nadie ve quién le entrega esa carta, simplemente aparece en la puerta, sobre la mesa o incluso en el buzón cerrado. Pero lo más extraño es que lo que ocurre después, pues se quedan atónitos las personas que han sabido de este tema, porque quienes han tenido la desgracia de abrir una de estas cartas aseguran que en su interior solo hay una hoja con un símbolo extraño. Es una cruz invertida, un número 3 y un ojo dibujado con tinta rojiza. No hay palabras, no hay explicación, pero el patrón siempre se repite. A los 3 días exactos, alguien cercano al destinatario fallece en circunstancias trágicas o inexplicables.
Wow, pues vamos a seguir hablando al respecto. Tenemos en la línea a alguien. Buenas noches.
Buenas noches, Nachito, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Nuevamente me comunico con ustedes. Más bien, un gustazo nuevamente en poder tener el gran honor y orgullo que ustedes me pueden hacer el favorazo de devolverme,
claro,
a contactarme.
Claro, mi querido amigo, para nosotros es un placer. Recuérdame con quién tengo el gusto.
Más el mío. Yo soy Lalo Flaco.
Lalo, bienvenido, amigo. Qué bueno que estás con nosotros una vez más. ¿Tú te ubicas dónde?
Phoenix, Arizona.
Sí, señor. Ya lo sabía yo, nada más que quería que lo dijeras tú. Excelente, esto amigo. ¿Y qué nos vas a compartir?
Hola, Chito, muchísimo gusto. Híjole, ahí sí que ahí les tengo unos buenos relatos, pero buenísimos.
Para eso estamos.
Me han comentado, fíjese que después de todo esto, me ha gustado mucho buscar instruirme mucho por todo esto, lo que es todo esto de lo paranormal. Uh-huh. Y todo eso del esoterismo, sanarismo, ok, muy bien, punto de aparte, ok, X.
Muy
fíjense
bien,
que contacté con unas personas y me relataron unas experiencias Pero la verdad que son relatos, la verdad para mí fueron muy, muy fuertes, muy, muy fuertes.
Muy bien.
Si lo podemos dejar al anonimato, a las personas, pues excelente.
Claro.
Le vamos a poner a una persona que se llama, híjole.
Ponle Juanito.
Sí, por eso, ahí está, eso iba así yo. Y los papás, pongámosle que se llama
Paco.
Lulu. Paco. Lulu y Paco.
Lulu y Paco. Okay.
Lulu, Paco y Juanito.
Ahora.
Okay, ahí genial. Está.
Ya estás, amigo.
Ok.
Ya me intrigaste, amigo, ¿de qué se trata?
Por no decir que muy vulgar. Voy a omitir muchísimas palabras, porque como me lo comentó, pues obviamente estamos al aire y obviamente pues es vulgar, ¿no? Explico, ¿no?
Sí, amigo. Qué bueno que tengas ese compromiso también. Y pues eso significa que vamos a tener todo el cuidado, primero de escuchar y por tu parte, me imagino, de platicar. Y ya estamos ávidos, amigo, por oír tu historia.
Oh, excelente, muchísimas gracias, Nachito, lo agradezco mucho, oiga. Muchas gracias. Ok, aquí empieza la historia del amigo Juanito.
Sí.
El amigo Juanito, un niño de 8, 9.
Sí.
Pobre Juanito tenía este problema de convulsiones. Uh-huh. Él sufría mucho de convulsión.
Ajá, ok.
Ok, pobrecito, sufría convulsión y todo, ok.
Sí.
Pasaron los años. 10, 11, 12. Se fue agraviando un poquito más. Sí, ok. Sí.
Luego, mi amigo.
Sus papás, pues obviamente, pues no estaban. No tan de llenos a lo que es la religión. Vamos a una religión X, ¿ok?
Sí.
Entonces, ya ellos empezaron, ya dijeron, no, pues mi hijo ya 12 años, el diagnóstico nos dieron de tanto por tanto, pues obviamente ignoro totalmente lo que es la experiencia de lo que es el diagnóstico del doctor, de cuánto dura todo eso de las compulsiones, y la verdad yo ignoro, ¿ok? Mm-hmm.
Sí, amigo, ¿tendría epilepsia o algo así?
Sí, también, okay. Exacto.
Ok.
Entonces, siguieron tratando un año más, 13.
Sí.
Llegó un hermano, Lulu. Uh-huh. Exacto, Lulu. Ah, llegó su hermano de Lulu, le dijo, no, yo miro a mi sobrino que no es nada normal. Que él tenga esas
convulsiones,
expresiones, esas actitudes, esas consecuencias, es algo incoherente.
Sí.
Y tú nunca has ido a lo que es un hospital.
Ajá.
Sí, ya fuimos al derecho y al revés, ok. Pero tú has ido con otras ciertas personas. A ver, dime de una vez cómo es eso de qué personas. Uh-huh. Y me refiero si has ido con personas que son santeras, personas que son curanderos, o chamanes, o como tú lo quieras poner y nombrar a la Z, o de la Z a la A, como tú quieras. Okay. ¿Has ido a intentar eso? No. No he ido. Siempre he ido más a lo religioso, porque tú sabes que soy muy religioso. X, que religión X. Ok. Que busco aquí, busco allá, y que no hay que aquí, que allá. Ok. Es una enfermedad, que es algo psicológico, que es algo psiquiatra. Y... Ok. El hermano de Lulu.
Sí, dijo,
oye, ¿y si vamos con este santero? Porque contexto, ellos ya fueron, ya hicieron, por a diestra y siniestra y de izquierda a derecha y al derecho y al revés. Sí. Contexto. Los voy a confundir un poquito para que vayan entrando en, para que vayan entrando en calor, que esto literalmente así me lo comentaron.
Ok, a ver.
Ellos eran muy religiosos. Muy religiosos. XX, qué religión, pero eran muy, muy religiosos. Ellos no creían. Ajá. Ellos no decían, ah, no, es algo que él tuvo una pesadilla. Fue algo que él lo asustó mirando una cierta serie de televisión XY. Ok. Pero ya cuando ellos empezaron a ver y experimentar en su propia casa, estando con su hijo, con esos ataques que ellos los llamaban epilépticos.
Sí.
Ellos decían, ¿por qué la casa se siente caliente? Pero en el cuarto de mi hijo, Juanito, se siente frío.
Sí.
Cada vez que ellos entraban al cuarto de Juanito, salía el vaho, o sea, el reflejo de uno del caliente que uno trae por dentro.
Sí, ¿no? Sí, el vaporcito, ¿no? El vaho, claro.
Ah, exacto.
El cambio de temperaturas provoca ese efecto.
Exacto.
Muy bien, exacto. Muy bien, sí.
Y ya después de eso, ellos decían, ¿por qué pasaba esto? Cuando miraban a Juanito en la cama. Esto sí, la verdad, está muy, muy, muy expresivo lo que me comentaron.
Pues a Juanito, ver, te estamos oyendo.
Cuando Juanito estaba en su cama, con la cabeza, la mirada hacia arriba, su cabecita sentadita en la cama, normalmente, ok.
Sí.
Pero cuando ellos le bajaban la colcha, Juanito estaba literalmente curvado hacia atrás.
Ajá. Eso, lo los que ojos, llaman la posición de la araña. Ajá.
Exacto. Pero, sus ojitos le hablaban a Juanito. Juanito. Juanito, él no respondía. Tanto su mamá como su papá le abrían le abrían el ojo en blanco.
Ajá, ok.
En blanco.
Sí.
En blanco. Cuando ellos miraban eso en blanco, Juanito reaccionaba de cierta manera. Que les agarraba la mano cuando él ya estaba curviado hacia atrás.
Sí.
Cuando su cabecita en la cama estaba literalmente hacia arriba. Ok.
Completamente arqueado.
Exacto. Ok. Ellos se asustaron tanto que doña Lulú, desmayada, y su papá. Ay, se me fue el nombre que le pusimos en
Paco, nombre, Paco.
Se me fue el nombre. Paco, exacto. Gracias, Nachito, gracias. Él estaba consciente. Pero cuando él quería volver a levantar a su a Lulú para que ayudara a levantar a su hijo Juanito, al día siguiente ellos amanecían con tres a una mano encima, en la mano, los tres rasguños venían en la parte de frente del pecho, en la parte de atrás de la espalda.
Okay.
Y ellos empezaron a preguntar, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ellos dijeron, y empezaron así que, lógicamente, empezaron a sacar eso. La lógica. No, a lo mejor por mi Juanito que estaba sufriendo esto, que tiene una enfermedad, esto y esto, empezaron ellos, ok. Ok. Llegó el punto que llegó su hermano, ese fue el contexto, llegó su hermano. Y su hermano, imagino yo que pienso que él ya tiene algo de conocimiento, todo eso de la santería y el erotismo y todo eso, ¿no? Ok. Le dijo a su hermana Lulu. Lulu, mira, fíjate esto y esto y esto. Y yo siento que está aquí. Tiene razón. Ya lo hemos experimentado, ¿sabes qué? Llévame. Uh-huh. Llévame con quien es. Porque ya pasamos por todos y nadie nos da solución.
Ya estaban desesperados.
Sí. Es que estaban atendiendo el problema de una forma equivocada, cuando lo que tenía Juanito era una posesión, amigo.
Exacto, Nachito, pero aquí viene otra. Uh-huh. Aquí viene lo fuerte, ¿eh?
A ver.
Aquí viene lo fuerte y mucho oído, ¿eh?
Okay.
Mucho oído. Voy a tratar la manera de ponerme lo más, híjole.
Sí, continúa, mi querido amigo, aquí somos muy atentos.
Ok, muchas gracias. Llevaron ya desesperados ellos, porque ya Juanito, pues obviamente ya no estaba pasando nada del epiléptico ni nada por otras cosas, nada.
Sí.
Llevaron con un señor, porque contexto, el señor, el hermano de Lulo, le dijo: no conozco a un señor que es santero aquí, acá, y pum, 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 pa, 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 ok. Ajá. Ok, fueron.
Sí.
Llegaron y todo. Buenas noches y pum, pum, ok. Señores, ustedes que están tan dispuestos, ustedes, uh-huh, como papás.
Sí.
Ustedes que están tan dispuestos por ver a su hijo bien. Porque esto no es una enfermedad.
Uh-huh.
Esto ya es otra cosa.
Esto es espiritual.
Porque esto ya fue trabajado mucho antes. Lastimosamente, es otro contexto mucho más grande. Pero voy a dejar corto para no hacer la controversia muy larga.
Sí.
La controversia fue que a su hijo, Juanito.
Sí.
Contexto, otro contexto. Juanito ya fue entregado desde el vientre de la madre. Porque Paquito, el papá de Juanito, Paco, él tuvo una novia. Y esa novia estaba muy, muy enamorada de Juanito. Pero Juanito se enamoró de lo que es Lulú. Pero te resalta que la novia de Paco,
uh-huh,
era una persona que venía de lo que es de una línea de un líder, de lo que es una línea de todo lo que es de la santería, erotismo y todo.
Okay, pero aquí Paco ya estaba comprometido con Lulú, es decir,
sí,
estaba engañando a su esposa con una
mujer. No, no era esposa.
¿No, todavía no. ¿No era su esposa?
No. Mire, Chito, sí es confuso, ¿eh? Sí es confuso. Yo también, así como está usted.
Ajá.
Así estaba yo cuando me lo comentaron. Así como está usted, que te confuso, así estaba yo. Ok, aquí se lo pongo en contexto.
Sí.
Vino Paco, papá de Juanito. Ok. Sí, sí. Él tuvo una novia que fue su novia antes de conocer a Lulú.
Ya te entiendo. Sí.
Okay. Ella fue su novia de Paco, papá Paco, que es de Juanito.
Sí, te entiendo.
Lastimosamente. Okay. Sí.
Entonces ella les mandó una brujería o una maldición.
Exacto, porque cuando Paco terminó con su ex novia, que fue antes de Lulú.
Sí.
Juanito no sabía que era hija de una bruja.
Okay.
Reconocidísima. ¿Sí? Una bruja, pero de aquellas que tienen.
Nada más por aclarar, mi querido amigo. Juanito es el niño, entonces Juanito todavía no existía. Te refieres a Paco. Paco no sabía que se había metido con una muchacha cuya familia se dedicaba al ocultismo, la magia negra, exacto, la brujería, exacto, ¿no? Ahorita olvidémonos de Juanito porque todavía no existe. Entonces ya me estoy imaginando que esa amante o novia o exnovia le dijo a Paco, ¿sabes qué? Si no es conmigo, no es con nadie. Pero permíteme un segundo, amigo, vamos a hacer una pausa, claro, y regresamos y no te vayas.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Generalmente se dice, y con razón, que el amigo de todos no es amigo de nadie.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Pues continuamos y fíjate hasta dónde puede llegar el amor, que después se convierte en obsesión. Una novia o exnovia que recurre a la brujería y quiere hacerle el mal a esa persona. Si no va a estar conmigo, no va a estar con nadie, al menos feliz.
Así es, estamos en la línea hasta Arizona, nos conectamos con Lalo, retomamos la llamada. Y fíjate, mi querido amigo, cómo es importante, siempre es importante, tanto para las chicas como para los jóvenes, pues indagar un poquito, exacto, sobre la familia de la persona con la que vamos a andar. ¿Por qué? Porque aquí puede haber una obsesión de esas que son muy nocivas para la gente. No es algo nuevo, mi querido amigo, es algo que se ha presentado muchas veces, pero aquí el pagano, pues fue el niño, ¿no? El pequeño Juanito fue el que se llevó la peor consecuencia.
Ok, Nachito, exacto. Pero ahí no acaba eso, Nachito. Esto sí está, pero medio. Okay. ¿Y otra cosa?
Sí, sí.
Resulta, resalta que la exnovia, antes de que Juanito iba a hacer ese compromiso con Lulú,
Paco, ¿no?
La maldición.
Paco.
Ajá.
Es que te confundes, Paco, un poco por el hecho de que no quieres revelar los nombres y nada más. Sí, te Paco, digo, Paco, olvídate Paco, Juanito, ahorita de Lulú. Juanito. Juanito es el pequeño, entonces es Paco y Lulú, esta pareja.
Pero él. ¿Mm? Sí, pero él también tiene controversia en esa historia. Juanito tiene controversia en esta historia.
Ok.
Por eso es confundísimo.
Pero
por
Juanito es el
por
niño,
eso,
¿no?
Por eso, de todas las maneras. Sí.
Ok.
Esa es una, okay. Bueno, para terminar todo eso de entre Juanito, Lulú y la otra exnovia, okay. Pum 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 pum. Se acabó la bulla ahí. Si no es mío, si no es tuyo ni tus descendientes, pum pum pum. Okay. Pum. Okay. Punto y coma.
Muy bien.
Juanito. Juanito, se me fue el... Sí, tiene mucha razón, que se confunde mucho. Juanito empezó a crecer. Ok. Llegó los 13 años, ya con convulsiones y todo. Llegó un punto que lo llevaron a la iglesia.
Sí.
Cuando lo llevaron a la iglesia, que fue una reunión en... no sé si me comentó, si fue una libera...
Pues sí, puede ser una liberación o un exorcismo.
Un retiro. No. ¿Ah? Él fue por un retiro, un retiro, por un encuentro, creo que fue él. Okay. No muy me recuerdo cómo me lo comentó.
Okay.
Pero se puso muy, muy mal. En el momento que empezaron a hacer cantos, oraciones y todo.
Sí.
Ojo. Más bien apunten y escuchen. Cuando empezó eso, el niño, se puso de una cierta manera que sus piernas se arquearon.
Ajá.
Literalmente. Cuando él pesa, ¿qué le gusta? No sé, kilos en México, no sé, una persona menos de... Una persona menudita, menudita.
50, 60 okay. kilos, sí, sí.
Sí, por ahí. Pero él se empezó a arquear las piernas hacia afuera.
Sí.
Feo. Y luego se le puso los ojos hacia atrás. Se le voltearon. Pero él gritaba de una manera que traía como 80, 60 pulmones encima.
Ajá.
Y esta persona que me lo comentó, literalmente era o es familiar, porque me dijo, yo soy segunda familia de ellos.
Okay.
No me quiso dar más explicaciones, porque él, yo lo conozco por trabajo, no me quiso dar más explicaciones, ok.
Sí.
Pero él dijo que él estaba ahí cuando él empezó a hacer eso. Se arquearon sus pies hacia afuera.
Sí.
Pareciera que literalmente alguien venía y se le estaba echando peso.
Uh-huh.
Y él se arqueaba más y más y más y más. Y se voltearon los ojos. Contexto. Y se recuerda. Que este Paco estaba trabajando, ¿no? Ok. Juanito, su hijo, se le arqueó los pies, ¿no? Ok. Oh, sí, se me fue ese detalle.
¿Cuál?
Lo siento mucho, se me fue ese detalle. Es que papá de este muchachito.
Ajá.
Trabajaba de albañil.
Ok.
Pero cuando él estaba trabajando de albañil, se me fue ese contexto, lo siento, se me fue.
No te preocupes.
Pero cuando, mire,
adelante.
Ya cuando Juanito empezó a hacer eso, que se le fue las piernas, se me fue arqueando hacia afuera, como que un peso.
Sí.
Se le voltearon los ojos.
Ajá.
Se le voltearon los ojos, se puso blanco. Ok. Lo siento mucho, no sé si se me fue contexto, no sé, es que tengo muchas cosas ahorita.
No te preocupes. Lo siento. Continúa, amigo.
Entonces, el chamán, sacerdote, les dijeron, ¿ustedes qué están dispuestos a perder?
Ajá. Ok.
Ustedes, ya ve que les comenté que los llevaron con un chamán, ¿no? Un santerismo, un erotismo. Bueno, ok. ¿Ustedes que están dispuestos de perder? ¿Qué dijeron los papás de este muchachito?
¿Qué?
Lo que sea. ¿Por qué? Porque ya hicimos de todo y nadie nos da solución.
Sí, ya están desesperados.
Doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, que padres, que pastores, que evangelios, que mormones, que testigos, que julano, que menango, que chana y juana. Y nadie. Por eso ahí está el contexto también. ¿Sí recuerda que les dije que el hermano de Lulú las iba a llevar con un...
Sí, claro.
Un santero, ¿verdad?
Ajá.
Ok.
Adelante.
Llegó santero, ¿ustedes qué tan dispuestos están ustedes? Lo que sea. ¿Están seguros? Sí, lo que sea. Ok. Aquí en adelante, yo mi trabajo lo voy a hacer.
Okay.
Pero que los mandó a hacer. Uh-huh. ¿Quién hizo este trabajo? Y ustedes no tuvieron ni una culpa. Lastimosamente ustedes no tuvieron ni una culpa. Yo creo que me adelanté de la historia. Sí, me adelanté de la historia. Ay, tonto.
A ver, continúa, uh-huh. No te preocupes.
Ok. Ustedes no tuvieron nada que hacer. Lastimosamente que usted, Paco, tuvo una exnovia que era hija, que es una de las meras de cierto lugar que no quiero nombrar porque me lo dijeron. Le trabajó. Lo malo que cada vez que usted iba a tener relaciones y cada vez que iba a agendar hijos, iba a salir, como usted no tiene idea.
Ok, sí, amigo.
Entonces mire, ese trabajo está fuerte, dijo. Uh-huh. Les pregunto nuevamente, ¿están seguros de pasar y hacer lo que es y lo que sea? No me importa si es dinero, si es mi vida, no me importa. Ok. Empezó el señor a trabajar. Y sí, sanó el muchachito.
Ajá.
Ahí está bien, ya es una persona de bien, ya está casado y todo.
Oh, qué bueno.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
¿Sí?
¿Qué pasó? ¿Se recuerda que el muchachito se hacía para atrás, se arqueaba, no?
Sí, claro, pues estaba bajo un influjo de una energía, una fuerza maligna. Tal vez estaba poseído, okay. Mi querido amigo.
Ok, esa es una. Dos, ¿se recuerda? Le dije que se arqueaban las piernas hacia afuera. Hacia afuera, hacia adentro, ¿no?
Sí.
Del peso, ¿no? Okay. ¿Se recuerda, Ligio, que se hicieron los ojos para atrás y se pusieron en blanco, no?
Sí, correcto.
Okay. Aquí viene el contexto. Uh-huh. Y otra cosa que también me adelanté mucho.
Ajá.
Juanito lo liberaron. Juanito fue limpio. Juanito fecha y en día está, pero uh-huh. Muy bueno.
Sí.
Su papá vino, que estaba trabajando en construcción una obra. Ajá. Se me resbala de un 5 piso y...
¡Wow! Oye, Lalo, dame un segundo. Vamos a hacer una pausa. No te vayas.
Claro.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muéstrame un buen perdedor y yo te mostraré un perdedor.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
También estamos recibiendo sus comentarios acerca de las llamadas cartas negras, que hay casos documentados en regiones como Catemaco, Alvarado, Tlacotalpan, allá en Veracruz, donde familias enteras han sido perseguidas por esta maldición de las cartas negras. Una vez que las recibes, es un mal presagio porque a los 3 días alguien cercano fallece.
Ok, y nos vamos hasta Arizona, donde tenemos a Lalo y está por terminar su... Su relato que no tuvo un final feliz, por lo que estamos viendo, mi querido amigo.
Así es, Nachito. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad, ¿eh?
Ok, no te preocupes. Okay. Adelante.
Gracias. Ok.
¿Sí? ¿Qué pasó?
El muchachito estaba bien y todo. Ok. Su papá cayó de un quinto piso, se resbaló X, Y, Z, razón que pasó.
Ajá.
Se cayó de un quinto piso, sus piernas, inválido.
Uh-huh.
Ok. Juanito ya estaba grandecito, Juanito ya está por acá, por allá. Ok.
Sí.
Su papá se accidentó, se accidentó sus piernas, quedó inválido.
Uh-huh.
¿Sí se recuerda que le dije que Juanito se andaba arqueando?
Claro.
¿Sí? Con sus piernas, incluso se arqueó con la espada.
Era como una señal, como un aviso que el problema lo iba a tener en las piernas, amigo.
Sí, pero también la tuvo en la columna. ¿Sí se recuerda que Juanito se andaba arqueando para atrás? ¿Usted me dijo que era una araña? ¿Posición araña?
Sí.
Ok. Su papá Paco, así terminó.
No me digas, qué barbaridad.
Oh, qué mal.
Por eso le digo. El santero le dijo, ¿qué están tan dispuestos a perder?
Uh-huh.
¿Qué dijeron ellos? Todo.
Lo que sea, sí. Con tal de ver al niño bien, ¿verdad? Sano.
Y efectivamente el hijo quedó bien.
Y entonces se cambió ahí el objeto del sacrificio. Ya no fue Juanito, sino que fue Paco.
Ok. ¿Sí se recuerda que le dije que Juanito también se puso con los ojos en blanco?
Sí. Sí, claro.
¿A quién cree ustedes que se le puso los ojos en blanco?
¿Al papá? ¿A Paco? ¿O a Lulú?
Exacto.
O sea, Paco sufrió el hecho de que se rompió la espalda, se lastimó la columna, ya no pudo más.
En posesión.
¿Y Lulú perdió la vista?
Uh-huh.
Caray.
Cuando Juanito estaba en cierto momento de posesión, uh-huh, porque así me lo platicó, en cierta posesión Juanito se arqueaba.
Sí, claro.
Se rompió huesos.
Es algo que suele suceder.
Se rompió unos huesos muy horribles, dijo. Se rompió unos huesos horribles.
Ajá.
No te quiero hablar de primeras a buenas cómo pasó eso, la verdad. Yo tenía un miedo como no tienes idea, me dijo.
Sí.
Pero neta. Uh-huh. Pasó eso. Ya después de eso, le cayó a su papá se cayó, se rompió las piernas, se rompió columna.
Uh-huh.
Ok, su papá. Después, sí, su mamá se puso ciega, en blanco los ojos.
¡Qué desgracia!
Sí, entonces se supone que brujo lo revirtió, ¿no? Pero más bien lo transfirió el mal.
Por eso dijo, por eso pregunto, ¿qué están tan dispuestos a perder?
O a dar, ¿verdad?
Todos. Pero nunca se imaginaron.
Sí, ellos pensaban que se refería a cosas materiales, ¿no? Dinero,
exacto,
casa, carro.
Oh,
ya.
Ellos ya habían gastado una cantidad que no tenían idea. Uh-huh. Pero ellos dijeron a todo.
Uh-huh.
Muy bien a todo. Vino aquí don señor y puso a trabajar a ciertas cosas que no puedo decir, y órale, órale. Ellos pagaron el precio.
Así
pero
es,
resulta que ese mi amigo, que también le gusta mucho todo esto, ya ha estudiado, es una persona muy, muy conocedora todo esto.
Ajá.
Y yo también vengo atrás. Me dijo, mira, ¿cómo es que las personas hacen estas cosas, pero también invocan otras cosas?
Uh-huh.
No pongamos que son cosas, sino que son deidades. Son deidades. No pongamos que son del astro de luz o el astro, uh-huh, de oscuridad. No. Digámosle, uh-huh, deidades.
Muy bien, amigo.
Pero mira, uh-huh, cómo ellos usan esa culpabilidad. Chirita, pobre Juanito, está bien, mientras que sus papás están mal.
pues.
¿A qué extremo llega uno ser humano?
No, no es un ser humano, amigo. Los papás cuando aman a sus hijos son capaces de dar la vida, mi querido amigo. Oye, Lalo, me gustaría saber cuál es la conclusión, porque ya llevamos mucho tiempo. A ver, entonces, la conclusión fue esta, ¿no? Que Juanito se salvó, Juanito recuperó su salud, pero sus papás quedaron tocados ya por este mal.
Sí, paralíticos, dependencia de una persona diferente. Ajá. Cuando Juanito fue de niño, él estaba paralítico y todo lo que pongamos a hacerle, él fue dependiente de sus papás, ahora sus papás son dependientes de sus hijos y así terminó la cosa.
Ok, vaya, mi querido Lalo, larga la historia, interesante.
Tengo otra.
Pero la escucharemos después, ¿no?
No, sí, claro, mi Nachito.
Ok, bueno, pues entonces ya nos quedamos con esa, ¿no? Y esperamos para la próxima que nos platiques cómo estuvo este.
Cuando ustedes quieran.
Gracias, brother. Que tengas bonita noche.
Cuando ustedes quieran, Nachito. Les agradezco mucho, un fuerte abrazo, un fuerte saludazo, les agradezco mucho, y saludos, y les agradezco siempre por tenerme en cuenta. Yo soy Lalo Flaco, de Phoenix, Arizona.
Perfecto, un saludo y un fuerte abrazo hasta Phoenix, Arizona, porque pues allá también hay varios seguidores que seguramente oyeron esta historia. Cuando hay una historia así, mis amigos, no se desesperen, hay que esperar. ¿Ustedes se imaginaban el desenlace que iba a tener la historia? No, pero a veces somos desesperados y queremos que cuenten. No, amigos, cada quien tiene su estilo, su forma de narrar, y aquí se respeta porque no estamos buscando que sean expertos narradores. Simplemente lo que queremos es que deseen compartir algo.
Porque además, Lalo, al conocer este suceso de una familia que a través de muchos años estuvo viviendo este tipo de tragedias, le impresionó mucho y dijo, lo tengo que compartir, y por supuesto que lo agradecemos.
Claro, y pues vamos a seguir, vamos a escuchar más audios, más historias. Aquí tengo uno que llegó, a ver.
Hola, Ginita, hola, Clau. Nachito. Volví.
Hola, amiga.
Yo tengo una historia que me contó una compañera de trabajo.
Bien.
¿Qué le pasó a la suegra de ella?
¿Qué pasó?
Resulta que la suegra de mi compañera no tenía un sitio donde vivir. Entonces una vez iba caminando con su marido y le dijo al marido, mira qué lindo ese sitio. Iba pasando por un sitio abandonado. ¿Cómo me gustaría que fuera mío?, dijo. Ya pasó un día y se le acercó un ave que acá en Chile le llamamos el
Tuetué.
El ave pasaba para allá, pasaba para acá, pasaba para allá. Y la señora le dijo, oye, Tuetué, quiero que tú me ayudes a tener mi sitio. Y el Tuetué pasaba. Y al otro día se le acercó un caballero y le dijo, ¿sabes qué? Escuché tu plegaria. Escuché que querías el sitio. Y yo averigüé y el sitio no es de nadie. Así que tómatelo. Es tuyo. Le dijo el brujo. Es tuyo el sitio. Ve y aprovecha. Y la señora le hizo caso. Y ahora, la señora ya falleció. Ahora el sitio está, hizo su casa, ¿no es cierto? Hizo su casa, puso sus cosas, plantitas, todo, una casa para ella. Y pasaron 5 años y aquí en Chile, después de 5 años, ya el sitio es de uno. Lo pasó a su nombre y toda la cosa de escritura y todas esas cosas. Y lo raro es que el brujo era como que le ayudó, le ¿cómo decirlo? Mi gato.
Sí, soy yo, bastante fuerte.
como bien. Que le ayudó a que obtuviera el sitio brujísticamente hablando.
Sí.
Y eso, mi gato, qué tenebroso. Ya, un besito a todos, a profe, a todos, los quiero mucho. Se despide la Clau.
Gracias, mi querida Clau. Vamos a una pausa.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Todas las cosas ya fueron dichas, pero como nadie escucha, es preciso comenzar de nuevo.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos de México para el mundo. Y aquí también, a través del Miedofón, estamos recibiendo sus relatos. Esta historia es mía, tengo muchas que compartir, pero por ahora les platico esto. Soy Alan, nací en Albania, crecí en un monasterio en Grecia. A la edad de 6 años, los monjes no nos dejaban acercarnos a una biblioteca en donde se rumoraba murió un monje. Entonces nuestro maestro, Petros, a escondidas en una clase nos platicó lo sucedido. Aparentemente leyó algo que no debía y habló con alguien que tampoco debía. Entonces, en las noches, se oía que alguien abría esa biblioteca. No había nadie, hasta que una vez vimos a ese espíritu. Estaba caminando por el pasillo. Como había un ventanal enorme, el espíritu se veía muy transparente por la luz de la luna. Notó que yo lo miré. Él me sonrió, me hizo una señal de que fuera hacia él. Entonces, en esa primera ocasión, sí salí corriendo, pero en otra sí me acerqué. Perdona mi español, está fatal, lo seguí y su espíritu desapareció en la puerta de esa biblioteca. Entonces me decidí a entrar, pero se oían pasos a lo lejos de que alguien venía y me escondí entre un espacio entre dos muros. Creí que me descubrirían, pero no fue así. Se fueron los maestros que pasaban y me dirigí al dormitorio. Entonces el espíritu de nombre Georgios me pidió que dejara un vaso con agua en el ventanal. Corrí por él y lo dejé ahí, en medio del pasillo. Entonces vi cómo el vaso le daba la luz de la luna y el espíritu solo me sonrió. Me dijo gracias con un gesto, me hizo la señal de la cruz. Algo pasó con el agua y la luz de la luna, que el ser brilló y se desvaneció. Entonces me fui a dormir y el vaso con agua lo retiré para no ser descubierto. Nos encantaría, Alan, que también nos lo contaras a través de una llamada o de un audio.
Claro, sí, por supuesto. Es muy, muy bueno que ustedes de su propia voz nos narren las historias, aunque también se vale mandarla por escrito, ya que a algunas personas les gusta más así, ¿verdad? Mandar una historia por escrito y, por supuesto, también es bien recibida. Tenemos por acá un audio. Adelante.
Hola, Gina y Nacho.
Hola.
Me llamo Claudia.
Hola,
los
Clau.
Saludo desde Chicago, Illinois.
Uh-huh.
Tengo mucho tiempo escuchándolos. Bueno, cuando llegué aquí a Estados Unidos, como que perdí, pues, el contacto, hasta que en YouTube un día se me ocurrió poner ahí Juan Ramón Sáenz y de una cosa llevó a la otra, pues pude dar con los canales. Pues me alegra mucho saber que, pues, el programa sigue. Felicidades por el éxito. Les quiero comentar, sería muy buena idea que tomaran relatos de toda la gente que hemos cruzado. Sería muy interesante, ¿sabes? A mí, cuando crucé, vaya, de manera ilegal, a mí me pasó realmente algo muy peculiar y sería muy interesante. Yo creo que todas las personas que estamos inmigrantes en este país tenemos unas anécdotas fuertes de lo que ha pasado al cruzar. Bueno, en mi caso, yo realmente no sé si fue realmente como de miedo, pero sí está un poco así como creepy. Y me gustaría mucho compartírselas, a ver qué día se puede. Mientras tanto, sí les quiero comentar algo que me pasó. Yo estaba embarazada en México hace 3 años. Bueno, 4. Ya estaban los últimos meses de mi embarazo. fue algo muy raro. Yo ya estaba, creo que estaba como por el séptimo mes. Estaba pasando, vaya, los últimos meses en casa de mis papás. Tienen una casa de dos pisos y justamente mi recámara daba para el balcón. Siempre se me iba el sueño, me daba mucha hambre y se me iba el sueño y me levantaba a buscar comida. Y ya había dos veces que yo escuchaba como por fuera de la calle, como rezos. Yo soy muy católica, yo rezo mucho y me llamaba mucho la atención, pero me asomaba a la ventana y no había nada. Hasta que un día, dos veces me asomé y veía como una caravana de gente cruzar, pero en la calle aledaña, no sobre la calle de la casa de mis papás, vaya. Un día los volví a escuchar y dije, no, tengo que pararme a ver. Me paré a ver en el balcón y gran sorpresa me llevé. Era un grupo de gentes, la mayoría mujeres, llevaban a la Virgen. Eran alrededor de unas 10, 12 mujeres que iban todas vestidas como de colores, como negro, todas con sevillana blanca. Y me sorprendió mucho porque llevaban una virgen embarazada, como de bulto, que son las vírgenes que son de tamaño real y son de bulto. La llevaban elevada, o sea, la llevaban cargando, iban rezando todas. Alcancé a ver a dos que tres mujeres con el rosario en la mano. A ninguna le vi el rostro, a ninguna, pero sí pude ver que era un grupo, pues más o menos, lo más sorprendente que eran entre las 3 y 4 de la mañana. Lejos de darme miedo, me sorprendió. Bueno, me quedé impactada, cerré el balcón y regresé a la cama. Me quedé pensando en eso. Al día siguiente le dije a mi mamá, y mi mamá obviamente no me creyó. La casa de mis papás tiene circuito cerrado, revisamos las cámaras y no había nada. Ninguna cámara captó nada de la peregrinación o este grupo de personas que iban rezando. Es increíble, de verdad. O sea, yo no sé si pues fue un anuncio de la Virgen para decirme, tranquila Claudia, tu hija viene bien, o realmente no sé qué fue. Pues ese es mi relato, les mando saludos a todos, muchas felicidades de nuevo por su programa y espero salir al aire y escucharme mañana en cuando esté trabajando y esté escuchando el programa. Saludos a todos.
No, al contrario, gracias por tu historia, muy amable.
Y también por la propuesta, ¿eh?
Uh-huh. Sí, por supuesto, a todos nuestros amigos que pues por alguna razón han tenido que emigrar a los Estados Unidos o cualquier otro país, ¿verdad? Yo conozco varios que se han ido inclusive a Australia, Ina. Y pues han hecho su vida en otros lugares muy diferentes a donde nacieron. Ojalá tengan la oportunidad de platicar con nosotros, contarnos sus anécdotas, si es que tuvieron algunas experiencias. Yo aquí recuerdo unas impresionantes de cuando estaban justamente por cruzar el río Bravo, Gina, y los famosos coyotes les engañaron. Bueno, una de historias.
No, pero además yo me acuerdo de una que se me quedó mucho. Ajá. Que iba en el desierto caminando en grupo. Sí. Pero de repente algo sucedió, se separó, se encontró con una serpiente que, ajá, vio cómo se transformó en una persona. Y se quedó impactado.
Órale, ¿no? Sí, es que hay buenas historias, como dice nuestra amiga, ¿verdad? Que sería muy bueno se animaran a platicarnos si es que cuando pues se fueron para allá, pues nos puedan contar si vivieron alguna experiencia paranormal en ese momento.
Exacto. Oye, hablando de estas cartas negras que ya hemos comentado a lo largo de este programa, el hecho de que si te llega una carta negra es aterrador, porque se supone que es como una marca negra, que viene una tragedia, y se cuenta que estas cartas negras son obra de la mensajería del silencio, un espíritu femenino que se viste de luto y camina sin dejar sombra. Dicen que fue una monja excomulgada, castigada por escribir los nombres de quienes serían condenados por la peste, y su castigo fue eterno: seguir escribiendo cartas para anunciar el fallecimiento, una por cada alma que ella no pudo salvar en vida. Esto ya se ha convertido en toda una leyenda, pero sucede en Veracruz. ¿Allá habías oído de este tema? Coméntalo.
Y vámonos con más relatos. Tenemos a Brian.
Hola, buenas noches. Ahorita estoy aquí por Insurgente Sur.
Ah, en la Ciudad de México.
Ciudad de México.
Perfecto, qué gusto saludarte. ¿Y qué nos quieres contar, gracias, Brian?
Sí, igualmente, saludos a todos. Y a ustedes, Gina y Nacho, que están.
Gracias, amigo.
Gracias.
La verdad es que la llamada me tomó un poco de sorpresa. Pero, bueno, la semana pasada, que les mandé el mensajito.
Sí.
Estaban tratando muchas cosas de brujería y eso trajo a mi mente una cosa que yo viví cuando yo iba en la primaria. Okay. Ya esto fue hace más de, bueno, de hecho 20 años, ¿sabes? Me parece.
Sí.
En ese tiempo yo conocí a una, me hice amigo de una niña en ese tiempo. Me hice muy amigo, era mi mejor amiga. Entonces, yo me acuerdo que iba a su casa. Pero, pues en ese tiempo, pues con la inocencia, pues no sabes realmente, pues las cosas que pasan, ¿no? Pues con las personas.
Sí.
Entonces, yo recuerdo que en esa casa, les voy a más o menos a plantear cómo estaba esa casa. Esa casa era de dos pisos, era una casa grande y la planta de abajo la ocupaban como donde vendían cosas de materiales de construcción. Y ella vivía arriba, vivía mi amiga, su hermana pequeña y su mamá.
Sí.
Entonces las primeras veces que yo fui a esa casa, pues no vi algo raro ni anormal. Con el pasar del tiempo, yo recuerdo que me invitaban a cenar o estábamos en la sala y de repente escuchaban ruidos raros, se abrían las puertas y entonces esta señora, la mamá de mi amiga, me decía: "Ay, no te preocupes, no me acuerdo cómo decía, no creo que decía Juanito, no vamos a ponerle así.
Sí.
Ah, es Juanito que está abriendo la puerta". Pues yo como niño, pues no entendía qué estaba pasando, ¿no?
Sí.
Muchas veces pasó así, hasta que una ocasión entrando, mi amiga me dice: "Oye, mi mamá está un poco ocupada, entonces, tú pásate a los cuartos y pues no mires en la sala". Y ya, ok, bueno. Entonces yo agarro y me agacho. Y de reojo veo que había velas negras y estaba un grupo de personas y estaban diciendo algunas cosas.
Sí.
Entonces, pues en ese momento a mí no me dio miedo. Te digo, yo creo que no sentí miedo ni nada porque, pues, en mi niñez, en mi inocencia, pues no sabía qué era lo que estaban haciendo. Ni nada. O sea, yo lo veía como normal.
Sí.
Pasa el tiempo, mis papás se hacen muy amigos de la señora y entonces entablamos una fuerte relación de amistad. Para esto, mi papá me comenta a mi mamá que cuando lo conoció también le hacía las limpias y todo eso. Pasa el tiempo y una ocasión mi amiga nos marca en la madrugada. Entonces nos dice que su mamá estaba muy mal y que ella no sabía qué hacer. Entonces pues ya mis papás y yo salimos hacia su casa y entonces me acuerdo que entramos y me dice mi papá, me dice: "¿Sabes qué? Tú quédate aquí con tu amiga en la sala y con la niña, con su hermanita. Yo y tu mamá vamos a ir a ver a la señora que estaba en su cuarto". Y le dije: "Ok, pa, está bien". Entonces me acuerdo que estábamos nosotros sentados en la sala y se empezaron a escuchar, como te comentaba, la parte de abajo la ocupaban como donde vendían cosas de tlapalería y construcción. Y yo recuerdo cómo se escuchaba, cómo aventaban todas las cosas, como si alguien hubiese bajado y empezaba a aventar cajas, escuchaban clavos. Entonces ahí fue cuando me empezó a dar miedo. Sí. Y luego ellos tenían un perrito en la parte de arriba de la azotea y el perro ladraba muy feo. Se escuchaba cómo caminaban de arriba. Entonces, sí te quedabas así de, como de qué está pasando, ¿no? Yo recuerdo que agarré a mi amiga, nos quedamos en el sillón y estábamos ahí escuchando que, pues todo lo que estaba pasando. Uh-huh. Para esto creo que yo ya estaba un poquito ya más grande. Me parece que ya iba como en sexto primario, primero de secundaria, cuando pasó esto. Entonces, pues mi... Ahora va la parte de lo que me contó mi mamá y papá. Sí. Cuando ellos llegan a la casa, mi amiga les comenta que pues su mamá estaba como en posición fetal en su cama y no se movía. Y llevaba algunos días sin comer. Entonces mi papá pues se preocupó y fue por eso que fuimos. Entonces mi mamá me cuenta que cuando llegan, entran al cuarto de la señora y la señora estaba en esa misma posición, en posición fetal. Y mi papá le dice a mi mamá, ¿sabes qué? Toma la Biblia, tú vas a leer, no voltees y pase lo que pase, lo que escuches, no voltees, porque si no te vas a asustar. Entonces mi mamá pues tampoco sabía mucho y dice, pues yo hice lo que me dijeron. Mi mamá dice que ella escucha cómo están como forcejeando. Y en una de esas, mi mamá dice que pues ni siquiera podía leerla bien porque pues con el miedo, pues ella como que se acababa de leer. Entonces le dio miedo porque dice que en un momento la señora agarra y le da un golpe a mi papá y lo manda a volar de donde estaban.
¿De la fuerza?
Yo creo que más o menos de la fuerza que tenía la señora. Entonces más o menos dice mamá que calcula que lo manda a volar un metro. Y la señora era una persona muy delgada y bajita, o sea, yo creo que medía unos 50, delgada. Entonces y mi papá pues es un hombre que pues sí tiene fuerza, ¿no? Entonces mi mamá literalmente ella empezó a ver cómo se estaban peleando a golpes. Ellos sí empezó a ver cómo mi papá la intentaba agarrar y la señora le pegaba y estaban así constantemente dándose golpes. Cuando estaba pasando eso, nosotros escuchábamos en la sala lo que yo te relataba hace rato, que escuchaban muchas cosas que salían volando, que había gente que como caminaban en la azotea, el perro ladraba mucho, abajo se escuchaba todo, como, no sé, muy, muy feo, como si pasaran muchas cosas al mismo tiempo. Uh-huh. Y pues ya, realmente no recuerdo, no me acuerdo que me hayan dicho cómo la calmaron, pero esto que le hicieron pasó dos veces. La primera vez la que te estoy relatando, después vuelve a lo mismo, pasa el tiempo y vuelve a lo mismo y mi papá igual vuelve a ir y empiezan a ayudar a la señora en este proceso.
Sí.
Entonces aquí lo que a mi mamá ya no le empezó a gustar fue que una noche mi papá en la madrugada se levantó y empezó a ahorcar a mi mamá. Cuando estaban acostados. Entonces mi mamá, por defenderse, agarra y golpea a mi papá y le da un codazo y mi papá reacciona.
Sí.
Mi papá reacciona y dice, ¿qué estoy haciendo? Y le dice, mamá, pues es que me estás ahorcando. Obviamente, pues estaba muy enérgica mi mamá porque pensó que él le quería hacer algo. Y entonces mi papá le comentó que lo disculpara, que no fue avisado de su intención, pero que en su sueño estaba peleándose con una persona. Uh-huh. Y que esta persona en su sueño le había dicho que por qué se metía lo que le estaba haciendo a la que era la mamá de mi amiga, que no se tenía que meter. Entonces mi papá dice que empezó a luchar con ella en el sueño y que él sintió que la estaba ahorcando. Entonces fue cuando reaccionó y estaba ahorcando a mi mamá. Eso me comenta mi papá que pasó en su sueño. Pues mi mamá siempre fue así como de, pues quién sabe, ¿no? ¿Será cierto? ¿No será cierto? No lo sé. Otra ocasión, pasa el tiempo y dice mi mamá que fueron a andaban cerca de la casa de esta señora y encuentran a una persona y dice mi papá, esta es la mujer. Esa es la persona que le está haciendo el trabajo de brujería a la señora. Entonces, inmediatamente hablan con la señora y no recuerdo si era su vecina o era su amiga o algo así, pero era un poco cercana a ella. Y si no mal recuerdo, estaban peleando por la casa o por un terreno, situaciones de esas.
Sí.
Entonces, al final, pues la señora, pues ella entre ellas empezaron a hacerse brujería. Nosotros sí nos alejamos un poco de ellas por lo mismo, por la misma situación.
Claro, ¿cómo no le va a gustar?
Hasta lo último que yo supe es que sí le fue mal a la señora a la que tuvo mi papá en el sueño, a la que identificaron, sí le fue mal. No recuerdo si murió o si se enfermó o si perdió todo, pero algo malo le pasó.
Fíjate que, Brian, ahorita ya nos vamos a despedir el programa, pero lo que te propongo es que te podamos volver a marcar para que sigamos platicando.
Sí, claro, es como la continuación, que es un poquito más breve, pero pasó algo después igual de eso. Ya cuando yo ya estaba grabado, ya tenía como 18 años, pero algo similar pasó.
¿Te podemos marcar mañana?
Sí, claro, sin problema, bueno, mañana me pueden marcar.
Entonces, continuamos con lo que se quedó pendiente y agradecemos tu participación de esta noche.
No, gracias a ustedes, que estén muy bien, buenas noches.
Saludos.
Hasta luego, mi querido amigo, muchas gracias. Y Gina, nos vamos.
Agradecemos tu presencia y participación. Te esperamos mañana con más de estas experiencias y relatos que nos dejan helados. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches, descansen y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Con Clar gastar es ganar. Hasta 10% de cashback este gran fin con el Clar Fest. Descubre más en clar.mx.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.